hasta donde esté.
13-0.
13-0 Mundial es una presentación de Mi Dinero, Erracor y Supermatch.
Pasaron cuatro calendarios.
¡El loco! ¡La picó loco! ¡El loco la picó! ¡Uruguay está en las semifinales de la Copa del Mundo!
Una pandemia mundial.
De ayer a hoy podía cambiar todo. De hecho, al final no hay.
Amores y odios con el VAR.
¡Cómo quiero el VAR! ¡Cómo quiero la Conmebol! ¡Cómo quiero la FIFA! ¡Cómo los quiero a todos! ¡Terminó el partido!
Miles de situaciones.
Uruguay está clasificado a la Copa del Mundo y vamos a jugar la cuarta Copa del Mundo consecutiva.
Una nueva Copa del Mundo.
Informes,
noticias, análisis de equipos, jugadores destacados, historias.
¡Piso el área! ¡A Luis Tirillo!
Una nueva fiesta del fútbol. Directo a tus oídos.
¿Sabes? ¿Querés que te diga una cosa? Tengo la alegría más grande de mi vida. No, no es la de, no sé si la de, tengo una alegría inmensa.
El mundial ya empezó en Del Sol. Y te lo llevamos hasta donde estés. 13-0 Mundial.
Loro non sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto, che posso fare questo salto, e anche se la strada è in salita, per questo ora mi sto allenando e buonasera signore e signori.
Y buenas tardes señores e signori, momento di arrancare este segmento titulato 13-0 Mundial, estamos con Manu Jarovinsky, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Uruguay carajo nomás.
El pasante, el profesor Piñeru.
Uruguay carajo nomás.
Muy bien,
como buen pasante, está asimilando.
Está tratando de asimilar.
Perfecto. Y la invitada de honor, Virginia Iturbide.
Muchísimas gracias, Uruguay, y no más carajo.
En la cual.
Me gusta en la cual.
Y está,
Uruguay, carajo.
Y está Fede Cuba en los controles. Como siempre, momento de escuchar las palabras de los protagonistas. Habló Diego Alonso. Habló Luis Suárez en conferencia de prensa. Así que comenzamos a repasar lo que dejaron para que nosotros podamos ir sacando algunas pequeñas conclusiones. Manu, empecemos por el tornado.
El tornado Alonso, en el arranque de la conferencia, habló de la conformidad que tiene con la disposición que presenta el grupo y que están centrados en el objetivo que se viene.
Sinceramente, los jugadores nos han abierto los brazos del primer día, han estado atentos a todas las indicaciones que le hemos dado, a todas las recomendaciones, a cómo queríamos jugar. Desde ese lugar, mucha tranquilidad, teniendo todos el mismo objetivo. Entendemos la importancia del partido, de lo que nos estamos jugando. Evidentemente, sabíamos que era una posibilidad llegar al último partido de los tres que teníamos, teniendo que jugarnos la clasificación. Y acá estamos, vivos, con posibilidades, creyendo en nosotros mismos, sabiendo de que tenemos una gran oportunidad y queriéndola aprovechar.
Ya el que tiene experiencia en esto es Luis Suárez, Vicky.
Sí, exactamente, Nico, que contó lo que él le puede aportar al equipo en su cuarto mundial y además reconoció que no es el mismo de años anteriores.
Físicamente no es el mismo de lo que era antes, lo dije la otra vez, ¿no? Pero sí podés aportar, jugando en el fútbol que juegues, tenés que aportar la suficiente calidad que te llevó a estar en lo máximo del fútbol, con la inteligencia, con movimientos. No tengo por qué tirar la larga y correr 30 metros, sino que con la inteligencia de tener jugadores alrededor también que hoy en día pueden hacer eso, es lo que tengo que intentar, de que los compañeros sepan cuáles son mis características de hoy en día, que hoy en día tenemos un ejemplo, Darwin, Maxi, pueden hacer esos trayectos más largos de los que hacía yo. El nivel del mundial es muy físico y muy alto, y eso hay que, el jugador hoy en día lo tiene que saber entender, comprender y analizar las situaciones de los rivales que nos enfrentamos.
Se habló mucho del partido pasado, del partido contra Portugal, de cómo habían quedado los ánimos. ¿Habló algo de eso, Manu, el entrenador?
Sí, el tornado Alonso se refirió a cómo está el grupo tras esa derrota tan importante ante Portugal.
El grupo está fuerte, está bien. Nos sentimos identificados en nuestro objetivo, nos sentimos identificados en la convivencia, en el respeto que nos tenemos, y sabemos a dónde tenemos que apuntar y qué es lo que tenemos que hacer, así que estamos bien. En los partidos amistosos, en fecha FIFA que hemos tenido, un equipo tenía como alegría para poder jugar, ¿no? Vivo, que quería, que existía. Eso tenemos que recuperarlo. Creo que eso, lo que tuvimos en la segunda parte, creo que en la segunda parte el equipo lo tuvo. Creo que es un tema más que de rendimiento, de confianza, de soltarnos en una instancia donde deberíamos estar, y que no se malinterprete la palabra, pero disfrutando de estar en esta situación, de estar en esta fiesta, estar en un mundial, poder dar lo mejor mejor de nosotros simplemente para eso. Yo creo que pasa por ahí, por la confianza, porque se lo he dicho permanentemente, lo he dicho a ustedes porque lo creo y se lo digo a ellos, creo en ellos, creo en los futbolistas.
¿Qué más dijo Luis Vicky?
Bueno, habló de su último mundial, me suena, ¿viste? Su último baile.
The Last Dance.
¿Y cómo lo está viviendo?
Intentando disfrutar el mundial como lo es mi último mundial, porque es la realidad. Me hubiese gustado estar en otra situación, sí, me hubiese gustado, lo hubiese vivido diferente. Pero el uruguayo es así, el uruguayo lo vive así, el uruguayo está acostumbrado a sufrir. Y me molesta el de estar en esta situación, porque tenemos calidad y jugadores para estar en mejor situación. Pero me deja tranquilo que en esta situación el uruguayo rinde. Y los jugadores que están hoy en el plantel son los mismos, la mayoría, 98%, son los que estábamos sufriendo en la eliminatoria faltando 4 fechas.
¿Habló algo del equipo, el Tornado, Manu?
Sí, habló y respondió una pregunta que le hicieron que fue bien específica. Si pueden jugar juntos De La Cruz y de Arrascaeta, bueno, esto fue lo que respondió el Tornado.
Sí, lo son, claro que sí. Inclusive en algunos entrenamientos lo hemos hecho, claro, sí, son compatibles, sí, son futbolistas que lo pueden hacer juntos. No han tenido en este Mundial de la posibilidad de hacerlo, pero sí, son dos buenos futbolistas, confío mucho en sus cualidades, por eso los he utilizado en diferentes partidos, ambos de titular. No improvisamos, estudiamos mucho lo que puede pasar y el rendimiento que tienen también con nosotros.
Hubo polémica tras el partido contra Portugal y Suárez habló de eso, Vicky.
Sí, exactamente, porque uno de los que generó alguna polémica o viralización fue Josema Jiménez en las declaraciones luego de la derrota ante Portugal, y Luis Suárez se refirió a esas palabras.
El jugador de fútbol muchas veces, apenas termina el partido, puede decir unas palabras que se pueden malinterpretar, pero las de Josema están clarísimas en ese momento. Qué es lo que él siente, lo que el jugador de fútbol siente en ese momento, y no es que sea el mensaje del entrenador. Porque no existe un entrenador en el mundo del fútbol que diga no salgas a ganar. Somos los jugadores los que tenemos que interpretar ahí adentro de la cancha de salir a ganar, o capaz que el rival también te lleva a situaciones. Pero no podemos en el decir de que si Josema dijo de que no salimos a ganar sea un mensaje para el entrenador. No, ni el Tornado, ni el maestro Tabare, ni Luis Enrique, ni ningún entrenador en el mundo te va a decir, o por lo menos yo en mi trayectoria tuve que me dijo no salgamos a ganar. Se malinterpreta porque se perdió, porque se buscan excusas por esto, por lo otro.
Otro de los temas en el que hurgaron los periodistas, Manu, tiene que ver con un jugador de la defensa de Uruguay.
Sí, respecto a la situación de Ronald Araújo, que le preguntaron, ¿no?, específicamente qué opinaba sobre lo que dijo Laporta, el presidente del Barcelona, que Araújo no iba a jugar el Mundial. Bueno, sobre esto habló Alonso y descartó que no vaya a jugar ningún partido.
Eso siempre va a depender de mí, que soy el entrenador en primer lugar, ¿no? Y también depende de un acuerdo que hicimos nosotros con el club, donde cuando el jugador estuviera apto a nivel físico, entre las dos partes, entre el Barcelona y Uruguay, cuando estuviera el alta, el jugador que va a estar disponible. Ese es el acuerdo. Y si hay un desacuerdo, lo decide un tercero, así de fácil.
Y la pregunta morbosa se la hicieron a Suárez, Vicky.
Claro que sí, señor. ¿Qué pasa? ¿Dónde está esa similitud entre el pasado y hoy? Los partidos de Ghana.
Es porque se quiere hacer todo grande por aquella vela. Nada más. Fue hace 12 años, ya es cosa del pasado. Yo jugué, me mandé una cagada contra Chiellini. Jugué contra Chiellini. Sí, jugué, le di la mano, nos abrazamos. ¿Me equivoqué yo? Sí, lo asumí. Hice gol de la Champions en frente a Brá, Chiellini y todas esas cosas. Son cosas, no podés vivir con las cosas del pasado y pensar en la revancha. Porque hay a veces que te puedes jugar una mala pasada.
Tírame la última de Alonso, Manu.
Sí, porque se refirió a esa tormenta que hubo adentro, que hubo afuera del grupo y las críticas recibidas. Bueno, esto fue lo que contestó Alonso en el cierre de su conferencia.
Un tema es lo que puede suceder fuera, ¿no? Toda la tormenta, todo lo que puede pasar. Y todo lo que se puede decir, yo le puedo hablar de lo que nosotros vivimos en el día a día, ¿no? Y en el día a día, más allá de la desazón que tenemos, evidente por no haber podido ganar los partidos y querer estar en una situación distinta, nosotros nos mantenemos claramente unidos con respecto a unas declaraciones que hicieron los futbolistas, que quizás es lo que haya podido causar algún revuelo. Los jugadores vinieron a hablar conmigo, aclaramos el tema perfectamente. Para mí es un tema laudado, no ha pasado más nada, al contrario. Los entiendo lo que quisieron decir, fueron claros con lo que quisieron. Para mí es suficiente, no tienen que darme más explicaciones.
Y la última del Lucho.
Bueno, y el cierre de Luis Suárez sostuvo que el equipo tiene las armas y los jugadores para asumir mañana la responsabilidad.
Es hora de asumir toda la responsabilidad, porque si estamos acá en un Mundial es porque nos merecíamos estar en un Mundial. Y todos juegan en grandes equipos, y todos asumen su responsabilidad, y todos la están rompiendo en sus equipos. Todos, no solamente uno, o dos, o tres, no, todos los jugadores la están rompiendo. Algunos que puede estar jugando menos. Pero hay que asumir la responsabilidad de estar en un Mundial. Hay que asumir el rol que me toca acá en la selección. Y no buscar excusa. No buscar excusa es que ya está. Ya dimos las chances que teníamos que dar y el partido es el de mañana. Y mirar para nosotros como equipo, como grupo, acuérdense cuando estábamos sufriendo, casi eliminado la eliminatoria y supimos responder. Y por eso estoy tranquilo, como lo dije hace un rato, porque no hay que buscar más excusas, sino que rendir dentro de la cancha, porque todos podemos comentar algo después de un partido, todos podemos decir algo en Twitter, todos podemos, sí, pero hay que demostrarlo dentro de la cancha.
Bueno, profe, a partir de los audios que escuchamos, de lo que contaba Gonza antes, ¿qué especulaciones podemos hacer para el partido de mañana?
A mí me parece que, digo, la conferencia de prensa es probable que haya sido la mejor conferencia de prensa que hasta ahora, ¿no?
Puede ser.
No, pero digo, donde se dijeron más cosas, porque, entre otras cosas, porque había como aparecieron esas voces disonantes que, bueno, que aclararon o no la situación, y además porque se está en una situación ya que es complicada, ¿no? Yo siempre digo, a mí me parece que ir a un mundial es un gran mérito, por lo menos lo era hasta ahora, ¿no? A partir del próximo, cuando haya tantos equipos, si es que hay tantos equipos que no sé, será otra cosa, pero ya es un mérito extraordinario. Y pasar el grupo está muy bien. Y creo que ese es el objetivo con que este equipo llegó al Mundial. Por lo tanto, están enfrentándose a la situación en la cual puede no cumplir su objetivo. No, después que todo lo demás, vean, campeón del mundo, no. La idea es, bueno, estoy en un grupo y pasado. Y entonces me parece que las explicaciones que se han dado, por lo menos la conferencia, hablan mucho más del estado de ánimo y de la unidad y de que ya pasamos por esto y que lo hemos logrado recuperar y recuperar la alegría, en fin. Yo lo sentí más como una cantidad de mensajes para adentro que para afuera. Digo, bueno, porque en realidad para afuera lo que necesita Uruguay es lograr un resultado que nos que deje contentos a nosotros, porque todo eso es para afuera. Y es para adentro, perdón. Y bueno, está. Es un momento complicado. Yo estoy pensando en un mensaje que había mandado un oyente. O sea, cambió los jugadores, cambió el sistema en los tres partidos, ¿no? Como que no logró encontrar, o sea, el equipo que capaz que tenía en la cabeza cuando empezó el Mundial y que no le funcionó, lo fue cambiando. O sea, y eso me parece que es como una búsqueda de encontrar una respuesta que no sé si la tiene, y de alguna manera también es como una ausencia de protagonismo, ¿no? En el sentido de decir, bueno, ante cada uno de estos equipos hizo un planteo diferente porque se ajusta demasiado. Cuando de repente, no sé, capaz que podía ser, digo, quizás no contra Portugal, pero contra los otros equipos, Uruguay podía haber sido el protagonista de los partidos. O le correspondía. Para decirlo alguna vez. No sé si fue muy entreverado.
No, claro.
Me parece que pasa por ahí. Y bueno, está. Vamos a ver qué es lo que hace, qué es lo que hace. Yo entiendo que eso que dice Suárez al final, ¿no? Nosotros tenemos que asumir que estamos en un mundial, los que tenemos experiencia tenemos que sacar la cara. Pero bueno, está. Los que tienen más experiencia, a ver. Yo los admiro futbolísticamente, ¿no? Lo que nos han dado Suárez, Cavani, Godín, Muslera, Cáceres, que son los que están allí, y otros, es maravilloso. Pero eso no necesariamente quiere decir que son los que están en mejores condiciones, porque además hay una cantidad de jugadores que tienen experiencia. No, porque son todos jugadores que juegan en muchos en el primer nivel del fútbol europeo, o sea, también tienen experiencia. Entonces, no sé, yo tengo la sensación que hay confusión. Esa es la sensación que me queda.
Da esa sensación. A mí me parece que la clasificación o no clasificación va a determinar el estado de ánimo mucho más de lo que se pueda decir antes del partido, ¿no? O sea, está bien ir a un mundial con alegría, estoy completamente de acuerdo con eso que decía Alonso, tratar de estar más distendidos en la cancha. Me parece que como premisas están bien. Creo que eso ocurre a posteriori, ¿no? No solamente por el resultado, sino también por la forma. O sea, si nosotros vamos a salir a un partido con determinada alineación y determinados componentes anímicos, que son la línea táctica que nos llega o que le llega a los jugadores, facilita o no facilita el soltarse adentro de la cancha también, ¿no? No solamente una cuestión de actitud. Y evidentemente, si a vos la receta te sale, vas a disfrutar más y vas a salir a jugar el siguiente partido más suelto. Por eso me parece que está buena la línea, igualmente, creo que está bien. El grupo unido, más allá de la derrota, fundamental. Pero creo que hay frases que se sostienen más con hechos.
Con lo que pueda llevar adelante en el juego.
Exacto, con lo que pueda llevar adelante en el juego. Con respecto a las declaraciones, a ver, si bien Josema dijo no salimos a ganar ninguno de los dos partidos y Cavani dijo pregúntale a Alonso, a mí me parece que eso directamente está poniendo en el eje a la responsabilidad de Alonso. Parece que lo que está mal de las declaraciones, que no he visto que se haga tanto hincapié, que Alonso dijo que los jugadores no hicieron lo que él les pidió. Si él le cargó responsabilidad a los jugadores en un momento de crisis. A mí eso sí me parece que está mal. Y no sé si son Josema y Cavani los que tienen que venir a hablar con Alonso, o es Alonso el que tiene que ir y hablar con ellos y pedirle disculpas por lo que dijo. No sé. Yo creo que el líder de este grupo es Alonso. Me parece mucho más grave que el líder ponga esa responsabilidad en los jugadores a que los jugadores en un momento de calentura digan lo que dijeron, ¿no?
En jugadores que estaban, sin irnos para atrás, ¿no? Pero que la realidad marca también que son jugadores que estaban acostumbrados a que cuando pasaban las malas, el líder de ese grupo era quien se cargaba siempre todas las cosas negativas que sucedían. Jamás tiraba hacia el equipo, hacia los jugadores, las responsabilidades, sino que las cargaba él.
Sí, sí, yo sin ánimo de comparar, digo, más allá de manejo de grupo, es cierto, sí, que evidentemente los jugadores...
No lo hago con la comparación, sino con la situación de los jugadores de las diferentes realidades que pueden vivirse con los diferentes líderes que tienen.
Totalmente.
Sí. Suárez, en sus declaraciones está claro que él asume la responsabilidad, dice, nosotros no salimos a atacar porque nosotros no hicimos el trabajo o porque los rivales no nos dejaron, ¿no?
Claro, sí, yo creo que una cosa es que lo diga Suárez como par... Sí. Y sí, otra cosa, claro, es que lo diga el entrenador.
Sí, sí. La otra cosa igual es que muchas veces la composición del equipo determina la posición, la actitud que vos tomás dentro del campo de juego. Si vos pones dos tipos, si vos pones a de Arrascaeta o pones a Ugarte, estás tomando una decisión, porque Arrascaeta no va a hacer lo que hace Ugarte. Sí. Y Ugarte no puede hacer lo que hace de Arrascaeta. O sea, uno es un creador ofensivo, con muy buen remate, con buena pelota quieta, con pase filtrado, y el otro es un batallador que juega muy bien al fútbol también. Pero te quiero decir, como vos conformes tu planteo, también, o los hombres que utilizás, también define el planteo que vos ponés.
Sí, tal cual.
¿No? Entonces, digo, si vos pusiste una línea de 5, y era línea de 5, está claro que tenés una propuesta de tener mucho cuidado, ¿no? Que no está mal. A ver, yo tampoco digo que esté mal. No funcionó.
No, tal cual. O convencer al equipo, ¿no? Australia lo hizo en el partido de la jornada ayer, que partió el equipo y tal, y jugó a eso, ¿no? A defenderse en bloque bajo.
Jugó mil veces a eso.
Costa Rica hoy contra Alemania hizo lo mismo y Uruguay lo hizo. Y lo hizo así, lo hizo
jugar
muy bien.
Con 5 volantes, 4-5-1.
Y bomba y plena, y
vamos
buscar,
arriba,
y buscar
y dale, y dale, y luchar, y luchar, y todos apretados.
Tal cual.
Pasa que después está. Pasa que también es cierto que uno a veces empieza a esperar otras cosas, ¿no?
Sí, yo creo que los jugadores de cierta experiencia también se dan cuenta de algunas cosas que no ocurren de la forma que son predicadas.
Claro.
¿Sí? Entonces, ahí me parece que también puede haber una forma que no termine de cerrar del todo. Pero seguramente, después del partido con Ghana, en función del resultado, el análisis va a estar...
Y la forma también, Nico.
Va a influir. Yo, claro, ahí va. Por eso me importa decirlo antes del partido con Ghana.
Sí, claro.
Porque después, si Ghana está todo divino y si pierde está todo horrible. A mí en particular, antes del partido con Ghana, pienso esto. Creo que la correspondencia entre forma y contenido está bueno, incluso mucho más allá de un resultado
sostenerlo. Y planteársela en la previa del partido. Y algo que decía el profe que me quedó sonando con respecto a la composición del equipo, como que continúan como las mismas dudas en los mismos sectores, ¿no? En la zona del lateral derecho, si juega Godín o juega
Coates.
Y después en la mitad de la cancha, ese cuarto volante.
Si juega Pelistri, si juega Ugarte, si juega Giorgi.
¿Quién juega? Y después en zona ofensiva, si juega Suárez o Cavani. Como que
Darwin.
O Darwin incluso. Como que se mantuvo también esas mismas dudas que estaban en la previa a arrancar el Mundial.
Salvo Roget, Josema, Olivera, Valverde y Bentancur, están todos en duda.
Estaban todos en duda, sí. Ahora se sumó Darwin, que antes no estaba.
Por eso. Solo cinco están confirmados.
Sí.
Sí, tal cual.
Sí. Yo creo igual que lo que también lo percibo de la conferencia, que es una conferencia que de alguna manera yo creo que presenta que hubo como un vamos a cambiar esto porque si no no vamos mañana para Uruguay, no vamos de vuelta. Me parece que si queremos tener una oportunidad más en el Mundial tenemos que cambiar nuestra cabeza.
¿No? Y no dependemos de nosotros mismos tampoco.
Como un acuerdo, me parece que.
Si superemos esto y después vemos, porque no dice después vemos, pero más o menos lo dice así. Ah,
pero por lo menos como que, no sé, a mí me dejó como la sensación de las palabras de los dos, de que bueno, está, recompusimos esto y vamos a tratar de salir adelante. Y es una herramienta y muy importante porque después, bueno, futbolísticamente. Yo sé que gana es difícil. No hay, si hay una cosa que ha mostrado el Mundial, es que creo que es algo Qatar. No hay ninguno fácil, ¿no?
Totalmente.
Está lleno de sorpresa por todos lados.
Tal cual.
Entonces, eso ha sido bastante impactante.
Sí.
Pero bueno, yo no sé, yo sigo teniendo. No digo que. ¿Viste que no
es elegís
que
creer, profesor?
¿Eh?
Elegís creer.
No. Bueno, sí, creo, sí. Digo, es un equipo que tiene buenos jugadores.
Tal cual.
Que por lo tanto puede, si resuelve esos problemas, puede tener un buen desempeño, sin duda que puede tener. Y puede ganar. No hay ninguna duda. No es que esté seguro.
No, Nicolás.
No, claro.
Y la forma.
Esto es un bollo. Como creo que todo el mundo pensó cuál partido contra Corea, esto es un bollo y. Se sufrió.
No, fue mucho más parejo capaz de lo que se podía suponer.
Yo les propongo hacer un cortecito, volver con 13 a 0 Mundial hablando de todo lo que pasó hoy, Japón, qué increíble, rarísimo está todo.
Qué jornada la de hoy.
Y con lo que va a pasar mañana. Así que si nos esperan, hacemos un cortecito de 2 minutos y ya seguimos.
13 a 0 Mundial.
¡Terminó! ¡Ha ganado Uruguay, señores! ¡Épico! ¡Heroico! ¡Por el camino el campeón de Europa! ¡Sí! ¡Con Cristiano Ronaldo! ¡Uruguay está en los cuartos de final de la Copa del Mundo!
Se renueva la ilusión.
Loro non sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga.
Seguimos con este 13 a 0 Mundial. Hoy pasaron un montón de cosas, un montón de cosas de sorpresa, sobre todo, qué cosa de locos me informan desde Qatar,
sí.
Que Lukaku sigue errando goles, está en el estadio, le siguen tirando pelotas y no le está invocando al arco. Increíble, no sé si lo pudieron ver, el partido de Bélgica contra Croacia.
Fue un partido
de goles que erró Lukaku.
Sí, increíble. Sí. Además fue un partidazo, fue hermoso, ida y vuelta. Tuvo buen juego, jugada, velocidad. Creo que tuvo más de 55 minutos de tiempo efectivo de juego. Creo que fue el partido que tuvo más tiempo de juego, sin parates, sin
fue
faltas.
Tremendo, sí.
Fue un partido increíble, la verdad.
Y bueno, hoy es un día además muy particular, porque bueno, en definitiva quedó afuera uno de los campeones del mundo y uno de los que, por lo menos. Siempre yo pongo como, bueno, Alemania siempre es candidato.
Sí.
¿No? Se va del Mundial y se va perdiendo además.
Segundo Mundial consecutivo que Alemania, luego de ser campeón del mundo en 2014, queda eliminado en primera fase.
Es increíble, ¿no? Es muy raro, digo. No sé cuáles son. Después y ahí, cuando estaba mirando eso, me acordaba, ¿te acordás cuando estuvo en este espacio aquel muchacho del observatorio?
De la usina de percepción ciudadana.
De la usina de percepción ciudadana. Que dijo que los alemanes, el 3,7% de los alemanes creía que Alemania podía ser campeón del mundo.
El alemán es un tipo ante todo objetivo.
Sí,
ante todo.
Realmente, objetivo. ¿No? ¿Cómo lo consiguió? Pero bueno, da. Croacia es un rival va a ser es un equipo interesante. Es muy interesante.
Sí, hoy, bueno, tuvo un partido que...
Sufrió.
En el primer tiempo fue superior a Bélgica, creo yo, y en el segundo tiempo Bélgica lo tuvo abajo de un arco, al punto tal que Lukaku, corríjanme ustedes, pero yo recuerdo tres chances claras de gol. Una increíble, que tiene el arco vacío y la pelota le rebota en el esternón.
Sí, 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 por ahí.
Y se va para adelante. Si la pelota le rebotaba en un pectoral, entraba al arco.
¿Y sí, qué pectoral que tiene Lukaku?
No, que dos pectorales.
Bueno,
dos pectorales.
La eliminación de Bélgica, también. Bélgica, desde el Mundial pasado, que estuvo en semifinales, al día de hoy, ha estado siempre entre los tres primeros del ranking de la FIFA.
Es el segundo.
Bueno, queda fuera de la fase de grupo.
Dos sorpresas, ¿eh?
No, son importantes, ¿no?
Extrañeza, como dijo, más que sorpresas, extrañeza, como la definió el profesor.
Pero hablemos, ya hablamos de los gigantes que cayeron, hablemos de los inesperados. Japón y Marruecos se meten en octavos de final. Digo Japón y Marruecos porque uno suponía que España y Croacia se iban a meter, sí, ¿no? Polémico. Japón y Marruecos son las sorpresas.
Sí, yo vi el partido de Japón, fue el partido que estuve siguiendo contra España, y la disciplina de los japoneses para marcar a España también, así llevaron como a la práctica un 4-5-1, también marcaron un bloque bajo, le dieron la posesión del balón a España, incluso tuvo hasta un 70% de posesión del balón, tuvo tres chances de gol y convirtió dos. Un equipo muy efectivo, lo demostró contra Alemania en el debut, que gana 2-1. Y acá hace lo mismo, y además el otro valor agregado que tiene es que no se cae el equipo, que recibe un gol, igual levanta el partido y nunca renunció al juego. O sea, no dijo, a partir de ahora dejo de defender y voy a atacar, vamos a presionar más arriba. No, siguió jugando de la misma manera y se llevó el partido. Me pareció una de las sorpresas que tiene el Mundial, que se consolida y que creo que le va a costar y mucho a Croacia, que va a ser el rival de octavos de final.
¿Cuánto juega ahí en un equipo como el de España el tener casi que fuera casi imposible quedar afuera? Porque Croacia
Alemania tiene que ganar por muchos goles.
Seis goles para poder eliminarlo, ¿no?
Sí, Costa Rica ganarle a Alemania, cosa que pasó en un momento.
En un momento de la tarde hoy, creo que todos estuvieron en algún momento clasificados. Tal cual.
Sí.
Los cuatro.
En el arranque Alemania y España, porque los dos estaban ganando su partido. En un momento quedó Japón y Costa Rica, que era increíble, que Costa Rica estaba ganando a Alemania 2-1 y Japón venciendo a España. Y bueno, y después lo que terminó pasando.
Es el momento más lindo del Mundial Por lo menos hasta hoy, el momento más lindo del Mundial.
Claro, sí, porque desde empiezan a definir las cosas. Sí,
mañana no, porque nos toca a nosotros.
Porque nos toca a nosotros. Yo solamente quiero leer un par de mensajes. Dice... alguien, Alonso habla como no dándose cuenta que el que no tiene experiencia es él, o que el que tiene menos experiencia mundialista es él, dice alguien. Alemania me hace acordar a Italia, que salió campeón en el 2006, en el 2010 y 2014 en la fase de grupos quedó afuera y no clasificó a los últimos dos mundiales, el gran ausente de los mundiales.
Tal cual.
Hay alguien acá que seguramente piensa que en vos, Nico, dice, Alemania se quedó con la maldición del campeón, al menos por un mundial más.
Se la
claro,
chupó.
No se lo pasó a Francia.
Se la chupó.
Bárbaro, me encantó. Que de alguna manera el mito persista, me encanta.
Hay que sostenerlo de alguna
forma. Tal vez ya hablaron, pero ¿qué pasó con Portugal, que juega con suplentes? ¿Y cómo influye nosotros? No sé, eso no lo hablamos, pero... no sé qué equipo va a poner Portugal, pero Portugal puede correr el riesgo de tener que cruzarse con Brasil.
En caso de salir segundo, que eso tiene que ver con la cantidad de goles que pueda hacerle gana a Uruguay en caso de ganarle, y la cantidad de goles que le pueda hacer Corea a Portugal en caso de ganarle. ¿En cómo nos afecta a nosotros? Básicamente que si Corea le gana a Portugal, nosotros vamos a depender de la cantidad de goles que le hagamos a Ghana para no quedar afuera.
El panorama, profe, perdón que te interrumpa, es si Corea le gana 1-0 a Portugal, nosotros le tenemos que hacer 3 goles a Ghana. Y para que Ghana deje afuera a Portugal, Corea le gana 1-0 a Portugal y Ghana nos tendría que ganar 3-0. Para que pase Ghana primero, Portugal segundo y se tenga que enfrentar con Brasil.
Claro, por eso. Portugal no va a arriesgarse. No, me imagino que en una estrategia de mundial esas cosas las deben tener en cuenta porque sabe que juega, que rival peor hay que... porque si no, que va a jugar con Suiza probablemente.
Yo lo que creo que el técnico de Portugal puede especular es que a los suplentes de Portugal Corea no le va a hacer tres goles.
Sí, tal cual.
Puede ser.
Y sí, que Ghana no le va a hacer tres goles a un Uruguay que va a salir con todo.
Sí, sí. Bueno, pero el tema de ese, esa es más riesgosa, porque, ¿sabes por qué? Porque un Uruguay desesperado puede desacomodarse totalmente. Ya nos ha pasado.
Sí.
Nos ha pasado, y no con grandes, a veces con algunos no tan grandes, que en la desesperación terminamos
sí, ahí desacomodados
y nos terminan goleando.
Bueno, contarles que mañana a partir de las 11 va a estar la previa de 13-0 para el partido entre Uruguay y Ghana. Ya los nervios están desde el otro día. A medida que nos acercamos, los nervios se van incrementando. Por lo tanto, mañana a las 11 no sé si llegaremos. Pero de todas formas, sí, alguien va a estar al aire para hacer la previa a partir de las 11, con la transmisión de la radio que arranca tempranito. A las 8, a las 9, a las 9. Vos ponés el sol a las 9 y ya empezás a meterte en clima para el partido de mañana entre Uruguay y Ghana. A la misma hora juegan Portugal y Corea. Más tarde, a la 1, Brasil, a las 16, Brasil con Camerún y Suiza con Serbia. En el grupo de Brasil está primero la verde amarela ya clasificada. Suiza tiene 3, Camerún tiene 1 y Serbia tiene 1. En el grupo de Uruguay, lo que decíamos, Portugal 6, Ghana 3, Corea 1, Uruguay 1. ¿Cómo están los cruces de octavos hasta ahora? Países Bajos y Estados Unidos jugarán el 3 de diciembre con transmisión de 13-0. Argentina-Australia también con transmisión de 13-0, también el 3 de diciembre. El 5 de diciembre jugarán, perdón, antes está el 4 de diciembre, que jugarán Inglaterra-Senegal y Francia-Polonia, también los dos con transmisión de 13-0. El 5 de diciembre van a estar jugando Japón-Croacia, el ganador del grupo G, que es el grupo de Brasil, contra el segundo del grupo H. Es decir, puede ser que nos toque a nosotros jugar el 5 de diciembre en Doha. Y el 6 de diciembre juegan Marruecos-España y el ganador del grupo H, presumiblemente Portugal, contra el segundo del grupo G, Suiza, Camerún o Serbia. ¿Algo más, chiquilines?
Hasta mañana.
Hasta mañana. Un placer.
13-0 Mundial fue una presentación de Mi Dinero, Erracor y Supermatch.
13-0 Mundial. Conducción: Nico Yekchagian. Producción: Juan Tato Cora. Apoyo: Manuel Jarovicki y Fabri Piaggio.
Trece a cero.
Si no lo sentís, no lo entendés.